El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Origen y significado de la Pascua. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 16 de abril del año 2005. ¿Cuál es el origen y significado de la Pascua? Especialmente de la Pascua cristiana. Entendamos algo acerca de la Biblia, y esto siempre es básico y fundamental, pero también es profundo y va a través de toda la Biblia acerca del entendimiento. La Biblia no es un libro que cualquiera pueda tomar y empezar a entender como leyendo una novela. Ciertas cosas que están allí, las cuales son básicas, pero y personas diferentes las pueden entender en tiempos diferentes y comenzar a aplicarlas. Sin embargo, entender lo que vamos a cubrir hoy, necesitamos ver cómo Dios ha diseñado la Biblia y cómo debe ser entendida. Es por eso que al estudiar la Biblia debe ir acompañado de oración, debe ir acompañado de obediencia, porque todas esas cosas son requeridas. Y debe ser acompañado de una actitud de amor a Dios y una actitud de estar deseoso de obedecer lo que Dios le revela mientras estudia la palabra de Dios. Vayamos a 1 Corintios capítulo 2. En 1 Corintios capítulo 2 nos dice cómo comenzamos a entender la Biblia. Y también nos muestra que necesita ayuda espiritual del Espíritu de Dios. Bien sea que el Espíritu de Dios está con usted y lo ayudará a que entienda, o si ya está bautizado, el Espíritu de Dios está en usted y lo guiará al entendimiento. No obstante, de cualquier forma, las cosas de la Biblia, como veremos, son discernidas espiritualmente. Entonces, leamos aquí 1 Corintios, capítulo 2, y comenzamos en el verso 9. 1 Corintios, capítulo 2, en el verso 9, dice: Pero de acuerdo a como está escrito, el ojo no ha visto, ni el oído ha oído, ni han entrado al corazón del hombre las cosas que Dios ha preparado para aquellos que lo aman. Si usted ama a Dios, ¿qué dijo Jesús? Si me aman, guarden mis mandamientos. Esto no es para cualquiera en el mundo, no es para cualquiera que quiera tomar la Biblia y empezar a leerla. Ellos pueden, pero hay profecías que dicen, incluso los hombres sabios y aún los sacerdotes no pueden entenderlas. O los hombres sabios dicen, no sé lo que esto dice, lo que significa. Vea, usted tiene que amar a Dios. Sigamos leyendo, verso 10. Pero Dios nos las ha revelado. Esto es importante. Dios debe revelarlo, y a través del Espíritu de Dios, Él debe abrir nuestras mentes para entender la palabra de Dios. Sigamos leyendo. Dios nos las ha revelado por su Espíritu, porque el Espíritu examina todas las cosas, incluso las cosas profundas de Dios. Entonces Dios espera que vayamos desde el comienzo, desde lo básico, hasta las cosas profundas de Dios. Y parte de lo que vamos a cubrir hoy es el entendimiento profundo de la Pascua de Dios, aunque esto es en la simplicidad de Cristo. Sigamos leyendo, verso 11. Porque ¿quién entre los hombres entiende las cosas del hombre, excepto por el Espíritu del hombre, el cual está en él? En la misma manera también, nadie entiende las cosas de Dios excepto por el Espíritu de Dios. Eso es importante. Por tanto, cuando está estudiando, debería pedirle a Dios que lo ayude a entender. Siempre debería pedirle a Dios por su Espíritu para que lo guíe, de modo que hará las cosas de acuerdo a la forma que Dios las quiere hechas. entenderá de acuerdo a la forma que Dios quiere que lo entienda. Y eso también le dice otra razón de por qué el mundo, aunque se llaman cristianos, no pueden entender por qué no están amando a Dios en la forma que Dios dice, y no están guardando los mandamientos de Dios en la forma que Dios dice que los guarden. Y por tanto, cuando eso pasa, son cegados. Cristo muestra claramente que si no le cree a Dios cuando oye la palabra de Dios, y si no está deseoso de vivir por su palabra, automáticamente se ciega a sí mismo y se pone del lado de Satanás, quien es el que ciega a aquellos del entendimiento del Evangelio. Aquí hay otra cosa que necesitamos entender. Vayamos ahora a Isaías, capítulo 28. Porque esto es básico y fundamental al entender la palabra de Dios. Como dije antes, la Biblia no está escrita como una novela. No está escrita como cualquier otro libro, porque las palabras de Dios, como le escribió Pablo a Timoteo, son respiradas por Dios. Esto es un poco más fuerte que inspirado. Esto significa que Dios movió a los escritores a escribir sus palabras. Quiero decir, lea sobre cómo era la relación de Moisés con Dios. Y esto siempre fue: y el Señor habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles. Y vean los profetas, y todos los profetas dicen, la palabra del Señor vino al profeta Isaías, Jeremías, Ezequiel, diciendo. Entonces, estas son las palabras de Dios. Vayamos entonces a Isaías capítulo 28 y vamos a empezar a leer en el verso 9. Isaías 28, verso 9, dice: ¿A quién él enseñará conocimiento? ¿Y a quién él hará entender doctrina? ¿Cómo va a conocer la palabra de Dios? Y doctrina meramente significa enseñanzas. Leamos. A aquellos que son destetados de la leche y retirados del pecho. Esto es hablando de aquellos que tienen un entendimiento básico de la palabra de Dios, siendo bebés en Cristo. Para comenzar, como dijo Pedro, desean la leche sincera de la palabra. Y luego Pablo dijo que hay un tiempo cuando debería ser capaz de entender carne fuerte. En otras palabras, las cosas profundas de Dios y no la leche. La leche es para aquellos que no son entendidos. La leche es con lo que la gente comienza su entendimiento. Lo mismo con los bebés. Cuando nace un bebé, usted no le da una olla de comida asada. Usted le da leche de la madre. Para eso fue diseñada. Comienza simple. Entonces tiene que ir más allá de lo básico para empezar a entender las cosas profundas de Dios. Aquí está cómo lo hace Dios. Sigamos leyendo, verso 10. Porque el precepto debe ser sobre el precepto, precepto sobre precepto, línea sobre línea, línea sobre línea. Aquí un poquito, allá un poquito. Esto significa que cuando estudia la palabra de Dios y sigue, y después que ha tenido oportunidad de estudiar otras partes de la Biblia, estudia lo mismo otra vez, entonces, ¿qué pasa? Ve las cosas allí, y otros preceptos y cosas salen, línea sobre línea, aquí un poquito, allá un poquito. Y lo pone junto en una forma la cual entonces tiene más significado y es más profundo. Así es como pone la Biblia juntamente. El mundo hace lo opuesto. Va línea sobre línea, precepto sobre precepto, aquí un poquito y allí un poquito, para hacer pelear una escritura contra la otra, en vez de dividir correctamente la palabra de verdad y ponerla junta. Entonces no entienden, aunque Dios lo hizo de esa forma. La forma que Dios da entendimiento de la Biblia es una espada de dos filos. Un filo para aquellos que rechazan creer y entender, no lo harán. Leen las palabras y no pueden entender. El otro filo, para aquellos que quieren conocer la palabra de Dios, aquellos que quieren amar a Dios, entonces Él abre su entendimiento. Note, Él lo dice justo aquí. Leamos, verso 11. Porque con labio de tartamudo y lengua extranjera, Él le hablará a su pueblo, a quien dijo Él, este es el descanso que Él da al cansado, y este es el refresco. Aún así, ellos no estuvieron deseosos de escuchar. ¿Qué nos está diciendo esto? Está diciéndonos que una de las claves básicas para entender la Biblia es la observancia del sábado, ¿cierto? ¿No es este el descanso del sábado? ¿Y qué es lo que ellos no hicieron? Allá en Hebreos 3 nos dice que no escucharon la palabra de Dios. Es como lo que hemos estado viendo a través de la serie Días Festivos versus Días Santos. ¿Por la autoridad de quién? Donde está la palabra de Dios, estaban aquellos para entender. Eso nos dice los versos 9 y 10. Para aquellos que no oirían, explica el mismo proceso, que no pueden entender. Leámoslo, está aquí, verso 13. Entonces, la palabra del Señor fue para ellos precepto sobre precepto, línea sobre línea, aquí un poquito, allá un poquito, para que ellos pudieran ir y caer hacia atrás y ser quebrantados y atrapados y llevados. No hay otro libro en el mundo que haga esto, porque ningún otro libro en el mundo está basado en las palabras espirituales de Dios, porque las palabras que Jesús habló son espíritu y son vida. Lo que vamos a hacer, vamos a ver al comienzo, al origen de la Pascua, y el origen de la Pascua no comienza con Éxodo 12, comienza en Génesis 15. No comienza con Israel, sino comienza con Abraham, y hay más paralelos. Entonces vayamos a Génesis 15. Hay más paralelos con los eventos que pasan aquí en Génesis 15, que se relacionan a la Pascua y se relacionan a la predicación del Evangelio, como veremos, de lo que ha sido entendido. Hemos ido a través de esto algunas veces, desde que lo entendimos por primera vez, hace 5 o 6 años, algo así. Hoy vamos a aprender aún más. Vamos a sacar aún más preceptos de esto. Vamos a tener más entendimiento de esto. Un poquito más aquí y un poquito más allí. Porque todo está allí. Hay una razón para esto, y hay una razón de por qué la Pascua, para la Pascua cristiana, no se modela según la Pascua que Dios dio a Israel. Aquella Pascua, la de Israel, aunque tuvo paralelos de Cristo como el Cordero sin mancha y la sangre, la cual los protegería de la muerte y demás, el tiempo de la Pascua en Éxodo 12 es diferente del tiempo de la Pascua para el nuevo pacto que Jesús les enseñó a los apóstoles en su última Pascua. Y lo que Él enseñó a sus apóstoles en la última Pascua se conforma más al flujo de eventos aquí en Génesis 15 de lo que hace la Pascua en Éxodo 12, o la posterior muerte de los corderos en el templo por los judíos en sus ofrendas tradicionales de Pascua que tenían en la porción diurna del 14. Entonces leamos aquí en Génesis 15 y comenzamos en el verso 4. Génesis 15, en el verso 4, dice así: y he aquí, la palabra del Señor vino a él diciendo: este hombre no será tu heredero. Se refiere a Eliezer de Damasco. Aquí, Abraham era de 85 años más o menos, sin hijos, y Dios le prometió un hijo. Entonces aquí, él va a hacer la promesa segura. Leamos. Y he aquí, la palabra del Señor vino a él diciendo: este hombre no será tu heredero. Entonces tiene que ser un ser humano carnal primero, ¿cierto? ¿Y quién fue el que les nació a Abraham y Sara? Isaac. E Isaac fue el hijo de la promesa. Tenemos aquí un nacimiento físico, ¿cierto? Tenga eso en mente. Sigamos leyendo, verso 5. Y lo llevó afuera y dijo: Mira ahora hacia los cielos y cuenta las estrellas, si eres capaz de contarlas. El universo es algo tremendo, y los cielos, Dios los diseñó para ser glorioso e increíble, para guiar a la humanidad a entender que Dios es creador y buscar su propósito en crearlo, porque Dios no lo hizo en vano, Él lo hizo con un propósito en mente. Mantenga aquí su lugar y vayamos al Salmo 8 y veamos para qué los cielos fueron diseñados. Hay un libro llamado La Tierra Privilegiada, hay otro llamado La Tierra Rara, y lo que los astrónomos han descubierto es que para que haya aquí vida física, para que haya una vida compleja como la que tenemos en el planeta, tiene que haber una multitud de factores. No puede estar muy cerca al Sol o muy lejos del Sol. La Tierra tiene que tener el tamaño correcto. La Luna tiene que tener el tamaño correcto. El Sol tiene que tener el tamaño correcto. Y debe situarse en el sistema solar, el cual debe ser de la composición correcta. Y necesita Júpiter y a Urano para dar protección de todos los asteroides que se estrellarían aquí si ellos no estuvieran. Necesita tener todo en perfecto balance. Entonces es la Tierra perfecta en el sistema solar perfecto, en la galaxia perfecta, porque la galaxia está colocada en tal forma que desde la Tierra puede examinar los cielos como en ningún otro lugar en todo el universo. No hay otro lugar porque hay mucho gas, muchas nubes, nubes gaseosas. Como si estuviera en Venus, nunca vería el Sol. Y entonces la Tierra está en el lugar perfecto, porque Dios la creó y puso allí. Y Él lo hizo por una razón, para su plan que Él tiene para toda la humanidad. Y todo está envuelto en Jesucristo, y todo está envuelto en la Pascua y los días santos y demás. Entonces vayamos al Salmo 8 y leamos justo en el verso 1. Salmo 8, comenzando en el verso 1, dice: Oh Señor, nuestro Señor, cuán excelente es su nombre en toda la tierra. Has colocado tu gloria sobre los cielos. Porque si puede salir y ver las estrellas y sabe matemáticamente, es por eso que no hay astrónomos ateos. Hay muchos filósofos ateos, como Carl Sagan, quien no tiene cerebro en su cabeza, porque su mente ha sido cerrada con tonterías por rechazar a Dios. Pero aquellos como Carl Sagan dicen que somos un planeta de clase baja, en una galaxia de clase baja, que somos nada en el universo. Y todo lo opuesto es verdad. Pero solo desde la Tierra puede medir el Sol, la Luna, las estrellas, puede ver las galaxias y lo que tenemos allá afuera. Tenemos el telescopio Hubble y este mira profundo en el espacio. Y entre más lejos van al espacio, ¿qué ven? Más galaxias, más estrellas. Hay un propósito para eso. Lo veremos en tan solo un minuto. Sigamos leyendo. Verso 3. Cuando considero tus cielos, el trabajo de tus dedos, la luna y las estrellas, las cuales has dispuesto. E Isaías 40 dice que Él estiró los cielos como una cortina y llama a todas las estrellas por nombre y las ha contado y Él las mantiene a través de Cristo con la palabra de su poder. Luego David dijo, verso 4, leamos, ¿qué es el hombre que estás atento de él? Créalo o no. La creación de la humanidad y lo que Dios está haciendo aquí en la tierra es el punto central de su plan. Sigamos leyendo. y el Hijo de Hombre que cuidas de él, porque lo has hecho un poco inferior a Dios. Elohim, no tan solo ángeles, sino Elohim, un poco inferior a Dios. Dios nos hizo su imagen por un gran propósito, un gran plan, y todo está envuelto en la Pascua. Entonces, el primer lugar para comenzar a entender a Dios es comprender cuando ve y mira los cielos, que Dios hizo todo eso. Él lo mantiene en movimiento. Él hizo la tierra y puso todo aquí para sostener nuestra vida. Él nos da aliento, nos da comida, nos da agua, nos da aire. Todo eso viene de Dios, para que todos los seres humanos sean pecadores o santos. Note. Leamos. Y lo has coronado con gloria y honor. Lo hiciste tener dominio sobre las obras de tus manos. Has puesto todas las cosas bajo sus pies. Y eso es lo que Dios ha hecho. Cuando los hombres observan los cielos y rechazan, vamos a ver nuevamente el principio que cubrimos allí en 1 Corintios 2. Vamos a ver exactamente el mismo principio. Vayamos a Romanos capítulo 1. Y veamos lo que pasa cuando rechaza ese testimonio de la creación de Dios. Esos evolucionistas y científicos observan y dicen, oh, esto pasó por accidente. Hubo una gran explosión. Bien, cuando tienen una gran explosión con una bomba terrorista, ¿qué saben? Saben que algún humano la colocó, ¿cierto? ¿Qué de la gran explosión que hizo el universo? ¿Cómo pasó eso sin que nadie lo hiciera? Es increíble, pero ve, hay un proceso de pensamiento donde usted hace que su mente se cierre. Y eso comienza al rechazar la belleza y gloria y poder de Dios evidenciado en el universo. Entonces vayamos a Romanos capítulo 1 y empecemos a leer en el verso 18. Romanos 1, en el verso 18 dice: ciertamente la ira de Dios es revelada desde el cielo sobre toda impiedad e injusticia de los hombres que suprimen la verdad en injusticia. Cualquier parte de la verdad que suprimen, la cambian. ¿Y de qué día desean deshacerse más que cualquier otro día? De la Pascua. Y bajo la inspiración de Satanás, el diablo. Satanás sabe que si puede hacer que la gente no guarde la Pascua, o que la guarde incorrectamente, entonces él los atrapa en el anzuelo, porque tarde o temprano le darán la espalda a Dios. Porque el día de la Pascua es el día de pacto entre Dios el Padre, Jesucristo, y aquellos a quienes él ha llamado, como veremos. Y cuando comienza a desviarse de eso, y lo hace en forma diferente, es por eso que hay tanta confusión con respecto a la Pascua. ¿Es el 14 o el 15? ¿Es al ocaso, cuando es oscuro, o a las 3 de la tarde? ¿El pan debe ser leudado o sin levadura? ¿Se debe tener un cordero o no? ¿Debería ser la cena del Señor, la Eucaristía? Todo eso lo aparta de lo que dice la Biblia. Y cada paso que se aleje de lo que dice la Biblia, cierra su mente. Sigamos leyendo, verso 19. Porque eso que puede ser conocido de Dios, es manifiesto entre ellos, porque Dios se los ha manifestado. Porque las cosas invisibles de Él son percibidas desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que fueron hechas, su eterno poder y divinidad, de modo que no tienen excusa. Ve, como vamos a ver, la Pascua es donde se comienza y todo lo demás fluye de esto, porque Cristo fue crucificado en este día, y de acuerdo al tiempo, como veremos de Génesis 15. Note lo que pasa, sigamos leyendo, verso 21. Porque cuando conocieron a Dios, no lo glorificaron como Dios, ni fueron agradecidos, sino que se hicieron vanos en sus propios razonamientos, y sus tontos corazones fueron oscurecidos. Eso es lo que pasa cuando rechaza la gloria de Dios. Bueno, volvamos a Génesis 15. Al verso 5, porque hay otra lección para nosotros. Después que él le dijo, mira ahora hacia los cielos y cuenta las estrellas, si eres capaz de contarlas. Y estoy seguro que fue una noche hermosa, y por supuesto, con la noche de la Pascua, es casi una luna llena. Entonces ve la luna llena y todas las estrellas, toda esa belleza y esplendor allí afuera. Y Dios tomó a Abraham allí afuera para mostrarle. Y aquí está su promesa. Entonces continuemos en el verso 5. Leamos. Y le dijo, así será tu descendencia. Hay dos descendencias. Una es la descendencia física, Isaac. Y la otra es la descendencia espiritual, aquellos que serán nacidos en el reino de Dios. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos exactamente lo que Jesús enseñó después. Recuerda cuando Nicodemo fue a él y Jesús dijo que no puede ver el reino de Dios a menos que haya nacido de nuevo. Y él dijo que aquello que es nacido de la carne es carne y aquello que es nacido del espíritu es espíritu. Y es exactamente lo que tenemos aquí, porque en la resurrección encontramos allá en Daniel 12, los rectos brillarán como las estrellas en el firmamento. Y en Mateo 13, verso 49, dice que en la resurrección, aquellos que entren al reino de Dios brillarán como el sol. Esto muestra la gloria que tendrán. Entonces, ¿qué tiene? Tienen su primer nacimiento, la vida física, y tiene el segundo nacimiento, proyectado a la resurrección, de carne a espíritu. Entonces aquí, justo aquí, tiene incluido el núcleo de lo que significa ser nacido de nuevo. Increíble. Este es otro precepto que podemos sacar de aquí. Entonces, es por eso que los cielos declaran la gloria de Dios. También entendamos algo que veremos un poco después, que Isaac fue también un prototipo. Entendamos algo. En el especial que sacó National Geographic, que se llamaba En el vientre, son capaces, como mencioné, de tomar fotos en tres dimensiones del bebé en el vientre. Saben que en el vientre el bebé está casi plenamente desarrollado en 6 semanas. Y ahí es cuando una mujer sabe que está embarazada y claramente muestra que lo que está en ella es otro cuerpo y ella tiene la confianza dada por Dios de traerlo a vida. Él la creó a ella y la designó para hacerlo, y lo que el cuerpo que está allí y el cuerpo que está allí no es de ella, sino es otra vida. También mostraron esto, que el bebé crece y se desarrolla. Incluso mostraron cuando el corazón empieza a latir por primera vez. Tremendo. Y muestran cómo crece. En el vientre, el bebé practica todo lo que necesita antes de nacer. Entonces, cuando nace, será capaz de funcionar. Mueve sus brazos, piernas, se gira, empuja, patea, abre su boca, sonríe, frunce el ceño, duerme, incluso bebe líquido amniótico, un vaso al día. Es alimentado por la madre a través del cordón umbilical. Sabe qué comida come la madre, porque llega el bebé. Conoce la voz de la madre. El bebé reacciona a la música. Ya han encontrado que la música sinfónica relaja al bebé, y la música rock los altera. Entonces, incluso los principios vivos que podemos ver de la gente que ya ha nacido y está en el mundo, aplican aún al bebé en el vientre. Entonces, cuando el bebé nace, tiene que hacer algo que nunca ha hecho. Debe respirar. y mostraban que cuando está en el vientre tenía tapones en sus fosas, y cuando nace limpian los tapones y pueden respirar. Cuando nace, conoce a su madre, conoce el sonido de la voz y todo eso. Y las madres son hechas tan bien que los bebés pueden mamar. Así es como Dios lo diseñó. En forma paralela, después que nacemos, crecemos, somos llamados por Dios. Todo lo que estamos haciendo como cristianos al amar a Dios y guardar sus mandamientos, vivir por cada palabra de Dios y teniendo la palabra de Dios escrita en nuestros corazones y mentes, estamos practicando lo que necesitamos para vida eterna. Entonces, cuando nazcamos de nuevo en el reino de Dios, estaremos listos para empezar a funcionar. Pero va a ser como cuando el bebé nace al mundo y debe empezar a respirar, lo cual nunca ha hecho antes. Cuando seamos nacidos en el reino de Dios, vamos a empezar a funcionar como seres espirituales, lo cual nunca hemos hecho antes. Y tenemos todo eso enterrado aquí, en estos versos. Note, continuando aquí en Génesis 15, verso 5. Y le dijo: así será tu descendencia. Bien, usted no puede contar las estrellas. Él no dijo: espera un minuto, señor, voy por mi calculadora. No, estaba más allá de la capacidad de Abraham el hacerlo. Muchas cosas están más allá de nuestra capacidad de hacerlo. Entonces, ¿qué hacemos? Confiamos en Dios, le creemos a Dios. Eso es lo que hizo Abraham. Él creyó en el Señor. Y eso es doctrina del Nuevo Testamento, ¿cierto? Sí. Y le fue contado o imputado por justicia. Esto significa que fue puesto en recta posición con Dios, porque él le creyó a Dios. Ahora, sabemos que él dijo: toma una novilla, un carnero, una tórtola, una paloma. Y él hizo este sacrificio especial, donde son cortados por mitad, excepto la tórtola y la paloma. Y esto fue en realidad un sacrificio sangriento. Y había un pequeño sendero entre los pedazos de animal que fue hecho, de modo que Dios después caminaría a través, porque Dios iba a prometer su muerte, para cumplir que la descendencia física vendría, y para cumplir que la descendencia espiritual resultaría de ella. Dios tuvo que tomar un juramento maldiciente y tuvo que prometer su muerte por los pecados de la humanidad. Y eso es lo que Él hizo aquí. Y eso es de lo que se trata la Pascua. Y sabemos y entendemos cuando lo ponemos junto y puede leer esto en el libro La Pascua Cristiana, que esto ocurrió en el día 14 del primer mes. Comenzó en la noche, así como nuestra Pascua. Y fue hasta la porción diurna con los sacrificios que estaban aquí. Y esto se relaciona al tiempo de la crucifixión y muerte de Jesucristo. La Pascua de Éxodo 12, aunque tiene cosas que se relacionan a Cristo, no tiene el marco de tiempo que se relaciona a la crucifixión de Cristo. Tampoco los otros sacrificios en el templo están relacionados con el marco de tiempo del sacrificio de Jesucristo. Solo este aquí, en Génesis 15, lo tiene. Note lo que pasó. Leamos Génesis 15, verso 12. Génesis 15, en el verso 12, dice: y sucedió mientras el sol estaba bajando. Dios tiene que ejecutar este milagro para mostrarle a Abraham que el futuro Mesías por venir iba a morir. ¿Cuándo murió Jesús? Dice aquí en los Evangelios que en la hora novena, lo cual es cerca de las 3 de la tarde. Y ahí es cuando el sol empieza a bajar. Sigamos leyendo. Mientras el sol estaba bajando, que un profundo sueño cayó sobre Abraham. Y he aquí un horror de gran oscuridad cayó sobre él. ¿Cómo va a darle a alguien una experiencia de muerte y aún permanecer vivo? Bien, así es como lo hace. Y eso es lo que Dios hizo. Entonces Dios hizo la promesa y dijo que la descendencia física iría a cautividad. Y luego encontramos que eso es en Egipto. Y así él prometió que él lo sacaría 400 años después, en la cuarta generación. Vayamos al verso 17. Entramos al siguiente día, porque todos los días en la Biblia son calculados de ocaso a ocaso. Leamos, verso 17. Y sucedió, cuando el sol bajó y era oscuro. Estamos en el día 15, ¿cierto? ¿Dónde estaba Cristo en el día 15 del primer mes después que fue crucificado en el 14? Él estaba en la tumba en total oscuridad. Si ha ido alguna vez a las cavernas Carlsbad, usted desciende allí y apagan las luces y dicen, ponga su mano al frente de su cara y trate de verla. Usted no puede ver nada. Así es lo que este horror de gran oscuridad estaba mostrando. Y con la oscuridad de la noche, luego vemos algo más. Vemos el poder de Dios y la promesa de cumplir lo que Él le dijo a Abraham. Continuemos, verso 17. He aquí un horno humeante. Puede asemejarlo a una especie de soplete. Leamos. Y una lámpara ardiente pasó por entre aquellas piezas. Esta es la única forma en que Abraham, en este horror de gran oscuridad, podía comprender que Dios descendió entre las partes de aquellos animales. Y mientras él caminaba entre las partes de aquellos animales, el horno humeante quemaba aquellos sacrificios y probablemente no dejó nada sino cenizas. Y entonces él hizo el pacto con Abraham. Leamos, verso 18. En el mismo día el Señor hizo un pacto con Abraham. Asimismo con nosotros, el pacto que Cristo hizo con nosotros fue sellado con su muerte y fue garantizado cuando Él fue puesto en la tumba. Y pienso en la muerte de Juan Pablo II y el funeral, todos los reconocimientos, todos los líderes del mundo alabándolo. Hubo 5 reyes, 6 reinas, 70 presidentes y primer ministros, y oficiales de alto nivel de todos los gobiernos del mundo, y más de 140 representantes de otras religiones del mundo. Un tiempo perfecto para los espíritus de Satanás, para masajear toda su autojusticia, tanto así al cumplir la voluntad de Dios, porque Apocalipsis 17 dice que Él pone en la mente de ellos cumplir su voluntad. Incluso el presidente de Israel se dio la mano con el presidente de Siria e Irán en el funeral del Papa. Y ahora quieren que sea santo. Él fue un gran hombre en este mundo. ¿Y qué de Cristo? Al comparar, Cristo fue rechazado, despreciado, los líderes religiosos lo odiaban, los gobernadores de Roma también, y lo crucificaron. La gente lo odiaba, lo escupieron, los soldados lo golpearon y lo crucificaron, y él murió una muerte vergonzosa, que solo los que subieron allí para dar alguna ayuda fueron José de Arimatea y algunas de las mujeres que trajeron especias. Eso fue todo. ¿Y dónde fue enterrado? En una tumba. Fue crucificado con ladrones. Y la tumba fue un sepulcro, sin pompa, sin ceremonia, y no lo vistieron como Papá Noel, nada de eso. ¡Qué diferencia! ¡Qué contraste! Entonces Dios lo prometió. Aquí está la promesa de su muerte, la cual ocurrió en el día de la Pascua del año 30 después de Cristo. Vayamos a Génesis 22 y veamos algo más que se relaciona con la Pascua, aunque no puedo probar dogmáticamente que esto ocurrió en el día de Pascua. Sin embargo, aquí está la lección. Usted sabe cuál era. Dios le dijo a Abraham, toma tu único hijo. Así es como él se refiere a Isaac como su único hijo. Aunque Ismael fue su hijo, no es contado el hijo de la promesa, porque fue por la planeación de Sara que esto ocurrió, y así el mundo está pagando el castigo desde aquel entonces. ¿Y cuál es el problema más grande que tenemos en el mundo? Las peleas y pleitos entre los hijos de la promesa y los hijos de Ismael. Increíble. Entonces Dios les dijo que fueran a las montañas de Moriah y que ofreciera a Isaac como un sacrificio. Entonces él fue en viaje de 3 días y tomó la madera, el fuego, y le dio la madera a Isaac cuando llegaron allí. Y él tomó el fuego en su mano y llevaba los carbones, y estoy seguro que siempre llevaba madera extra para mantener el fuego. Tomemos aquí en el verso 7. Génesis capítulo 22. Empezamos en el verso 7. Dice así: E Isaac le habló a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él le dijo: Aquí estoy, hijo mío. Y él dijo: He aquí el fuego y la madera. Él dijo: Veo el fuego en tu mano, yo llevo la madera. Leamos. Pero ¿dónde está el cordero para un holocausto? Ok, veamos esto por un minuto. Llevar la madera era como cargando una cruz. Y en este caso, Isaac era un tipo de Cristo, y Abraham un tipo de Dios el Padre, y el fuego un tipo de la prueba feroz que sería la crucifixión para Jesús. Note la fe. Y muchas veces Dios no hace nada por nosotros, sino hasta el último segundo. Leamos verso 8. Y Abraham dijo: Hijo mío, Dios se proveerá a sí mismo de un cordero para un holocausto. Entonces ambos continuaron juntos y vinieron al lugar del cual Dios le había dicho. Y Abraham construyó un altar allí y colocó la madera en orden, y ató a su hijo Isaac y lo acostó sobre la madera, sobre el altar. Y Abraham estiró su mano y tomó el cuchillo para matar a su hijo. ¿Por qué él haría eso? Porque él consideraba a Dios poderoso para levantar a Isaac de los muertos en caso de que eso pasara. Eso lo encontramos en Hebreos 11. Note que algo milagroso ocurrió. Sigamos leyendo. Y el ángel del Señor lo llamó desde los cielos y dijo: Abraham, Abraham. Y él dijo: Aquí estoy. Y él dijo: No coloques tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. Calculemos el tiempo. Abraham fue llamado a los 75. Isaac nació cuando él era de 100 años, esto es 25 años. Entonces el muchacho debería tener entre 12 a 20 años, digamos 18. Entonces tiene 25 más 18, lo cual es 43 años. ¿Cuánto tiempo ha estado usted en la iglesia? Note lo que él dijo: Porque ahora sé que temes a Dios. Y todas esas pruebas y las cosas por las que pasó eran para mostrar si él realmente amaba a Dios o no. Si realmente estaba deseoso de hacer las cosas que Dios decía o no. Y creer que Dios cumpliría su promesa. Recuerde, él dijo que su simiente sería como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Si él iba a ofrecer a su hijo Isaac, quien era el único heredero, y si Dios no lo resucitara de los muertos después del sacrificio, ¿hubiera pasado entonces que Dios le habría dicho la más grande mentira que ha ocurrido? Ve, nosotros le creemos a Dios porque Él es verdadero, su palabra es verdadera, su palabra es recta, y Él hará lo que ha dicho. Y eso es lo que hizo Abraham. Pero note, leamos. Porque ahora sé que temes a Dios. ¿Cuánto nos toma a nosotros conocer a Dios y amarlo? Toma un tiempo de vida. Así como el bebé en el vientre tiene que estar preparado para el nacimiento. Tenemos que estar preparados para el segundo nacimiento. de ser nacidos nuevamente en la resurrección. Y eso es lo que Abraham estaba haciendo. Leamos. Viendo que no has retenido a tu hijo, tu único hijo de mí. Ven, él estaba deseoso de amar a Dios y guardar sus mandamientos, más que a su propia familia. Sigamos, verso 13. Y Abraham levantó sus ojos y miró, y he aquí, detrás de él, un carnero estaba enredado en un matorral por sus cuernos. Los carneros normalmente no quedan atrapados en los matorrales por sus cuernos. Yo creo, como lo he dicho, que Dios creó este carnero para este particular sacrificio sustituto, y Cristo es ese sacrificio sustituto por nosotros. Él murió por nuestros pecados. Entonces, aquí hay un paralelo de Cristo. Entonces el sacrificio fue ofrecido en vez de su hijo. Note lo que pasó después. Sigamos, verso 15. Y el ángel del Señor llamó a Abraham desde el cielo la segunda vez. Y aquí es el mensaje de Dios. No puede tener nada más grande o más fuerte o de una promesa mayor que esta que Dios dio. Pase ahora a la siguiente pista.